Capítulo 4, último capítulo de La Voz de la Pasión, de esta serie de podcast que os estamos ofreciendo en estos días previos al comienzo de la Semana Santa de Cuenca. Continuamos en este espacio, saludamos a Javier Caruda. Javier Caruda, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Bueno, aquí, nervioso ya.
Inquieto, efectivamente.
Como niño en Noche de Reyes, ahí estoy.
No diré quien lo escuche a la hora, porque aquí este podcast lo escucha cada uno a la hora que lo escucha, pero es muy probable que lo estén escuchando en Viernes de Dolores.
En Viernes de Dolores, efectivamente.
¿Y qué ocurre en Viernes de Dolores?
Pues Viernes de Dolores es el momento en que le ponemos a un nazareno en el brete,
en la tesitura,
de tener que contarnos o de tener que ser el pórtico de la Semana Santa. Y no es sencillo.
No es sencillo.
No es sencillo. No es sencillo por muchas razones. Pero vamos, no sé yo qué así de contar. Este año tenemos la inmensa fortuna de poder contar en ese programa, en ese podcast de hoy, pues con la compañía de Carlos Julián Martínez Soria, pregonero de la Semana Santa 2023, ahí es nada. Ese va a ser un título que, como me decía José Ignacio Ventosa una vez, imprime carácter como los sacramentos. Va a ser pregonero, Carlos, va a ser pregonero para toda su vida ya.
Carlos, ¿qué tal?
Pues muy bien, muchas gracias por esta bonita presentación. Y efectivamente, uno cuando te impone pregonero, yo creo que eso ya te cae para toda la vida, ¿no? O sea, que un orgullo, muy contento.
Sí, hay veces no sabemos si es un estigma o es una función sacramental, pero es cierto que te marca un antes y un después. ¿Cómo acepta, o sea, cómo recibes la noticia ya por el mes de octubre del año pasado, de cuando te llaman la Junta y decirte, oye, Carlos, que hemos pensado que tú debías ser la voz de la Semana Santa 2023?
Pues cállate que lo primero que, bueno, se recibe que me pasaron cosas muy graciosas, porque uno cuando esto empieza, que es cuando tú sabes, Javier, que te piden que se pueden dar tu nombre y el currículum para presentarte allí como candidato ante la Junta de Diputación de la Junta de Cofradías y que te puedan o te puedan elegir, pues en ese momento es un poco de incredulidad, pues diciendo, bueno, pues yo lo pongo con cierta ilusión, pero siempre piensas que hay alguien mejor que tú que lo va a hacer, ¿no? Y que elegirán a otro, en este caso por X motivos. Avanza el tiempo y te van diciendo, oye, Carlos, pues que parece que a la gente le gusta tu candidatura, que a la gente parece que le viene bien que aparezca tu nombre y tal. Y tú dices, a ver si va a ser que me van a elegir, ¿no?
A ver si va a ser, ¿verdad?
Y claro, a ver si va a ser que sí.
A ver si al final.
A ver si me va a caer. Claro, cuando te ves ya el día que sabes que la gente se está reuniendo y te han dicho que, bueno, que tu nombre está bastante respaldado por la gente, al parecer, pues ya empiezas a decir, y sí, sí. Y sí, sí. Entonces, ¿qué cuento? Y sí, sí, yo, ¿cómo lo voy a hacer, no? Además, esa cosa que nos autoimponemos de querer ser originales en una cosa tan, entre comillas, poco original como es la Semana Santa, que se basa básicamente en mantener la tradición y que todo salga igual año tras año o incluso un poquito mejor. Pero desde luego no vamos a convertir la Semana Santa en carnavales. Con lo cual digo, y que tenga que ser original uno en esto, es otra especie de responsabilidad que te autoimpones. Y justo cuando tú te pasas la tarde mirando el reloj porque parece que no llaman, sabes que la gente se está reunida a las 8 de la tarde y parece que no llaman, dices, bueno, pues tendrán que hacer muchas cosas o será otra persona, qué alegría, qué bien. Y en ese momento te llama la Junta de Cofradías y yo me pongo nervioso y le cuelgo directamente el teléfono.
Oye, toda una declaración de intenciones por tu parte, también te digo, ¿eh?
Pues eso me pasó porque estaba escuchando música con los cascos y al sonar lo típico de los cascos, ¿no? Que preguntan, ¿quiere atender la llamada? Y le das un golpe y por visto un golpe era que no y dos era que sí, no me acuerdo bien cómo era la cosa. Total, que le colgué y te ves a Carlos a continuación, digo, ¿y ahora qué hago? ¿Le llamo o no le llamo?
¿Ahora qué hago?
Así con toda la confianza, Antonio, ¿querías algo? Y Antonio se mea de la risa y entonces cuando me pregunta que si aceptaba el cargo de ser pregonero de la Semana Santa y claro, dices, como para decir, ahora que no.
Encima le
y efectivamente, ¿no? Y bueno, pues bastante, bastante alegre, ¿no? Bastante divertido y muy feliz, porque ya lo sabéis y os lo podéis imaginar que a partir de ese momento son llamadas, más llamadas, mensajes, correos, y esto durante toda una semana continuamente que te paran por la calle y demás. Y todo el mundo con una especie de cosa, lo vas a hacer muy bien, que eso impone mucho, ¿eh? Lo vas a hacer fenomenal. Digo, bueno, sí. ¿Y si no? Ahora digo, ¿y si no? Pero bueno, esas cosas, esa especie de losa que te callas y encima, Pero bueno, ahí estamos, ¿no? Pero contento, francamente.
Claro, por encima el pregón tiene también muchísimo componente subjetivo y de alguna forma en esos días previos los amigos y no amigos intentan, con toda su buena voluntad del mundo, ofrecerte su colaboración, su ayuda, para que digas esto, dígate ello.
Pero igual historia, eso pero, te pone más nervioso.
Pues, claro, claro, es que al final, a ver, no es que te van diciendo cómo tienes que hacer el pregón. Bueno, hay de todo, ¿eh? Te puedes imaginar. Hay de todo, porque ahí recibes todo tipo de presiones, porque de las más normales, que es saber qué cuentas de mi santo, eso es lo más normal, eso es como muy habitual, hasta no irás a contar tus vivencias de la abuela, pues también te lo dicen. Y a partir de ahí, pues que no haga la cosa típica, que si va a ser un muy intelectual, que si va a ser, yo al final una presión que digo, al final, ¿qué haces, no? Y un buen amigo me dijo, mira, Carlos, es tu pregón, haz lo claro, que te dé la gana, haz lo que te dé la gana. Y al final dice, la gente ha elegido a Carlos Julián Martínez Soria, ha visto tu currículum, ha visto las 4, 8, 12 páginas, ¿qué tal? La gente sabe lo que tú has hecho, a lo que tú te dedicas. Pues haz lo que sabes y haz lo que te dé la gana. Si te conoces la Semana Santa, tienes tu experiencia, tienes tus vivencias y te toca, dice, haz lo que te dé la gana, que estás preparado y cuenta lo que te dé la gana contar a ti, a la gente de Cuenca. Dice que hagas lo que hagas, en general el 90% van a estar encantados, claro, y los desencantados van a ser los que le iban a estar, hicieras lo que hicieras.
Pero además es que la Junta de Cofradías, las hermandades en definitiva, han puesto toda la confianza en ti en este año. O sea, no hay otra vuelta de hoja. Entonces, yo creo que el pregón es para que fundamentalmente el pregonero disfrute. Disfrute claro, de la tarde del Viernes de Dolores. Así de sencillo.
Yo es que lo asumo, te lo juro, yo lo asumo como un encargo que me ha hecho la Junta de Cofradías.
Así es, así es.
Posiblemente el encargo más importante que hace a lo largo del año la Junta de Cofradías. Claro. Porque es posiblemente el acto más importante de la Junta, el que organiza y el que da ni más ni menos que inicio a la Semana Santa, que es para lo que llevan trabajando tanto la Junta como todas las hermandades durante todo un bendito año, ¿no? Claro. Y es el acto de inicios, es el acto por excelencia más brillante. Pues espero estar a la altura de la confianza, que eso es lo que va al final casi más pesa, ¿no? Es decir, bueno, pues espero que al final a la inmensa mayoría, cuando salgamos de allí, digan, pues vamos a tomarnos una cena con alegría, que esto empieza ya.
Pues evidentemente.
Un poquito, no nos va a adelantar, no, evidentemente.
¿Alguna línea maestra, Carlos, si no vas a adelantar?
¿Alguna línea,
¿no?
Alguna cosita, algo que nos puedas adelantar?
Sí, casi os lo estoy diciendo ya. Si veis mi currículum y veis que yo me he dedicado a la investigación, a la divulgación, a hacer cosas de historia del arte, a que me gustan mucho la religiosidad popular, lo emotivo que es el encontrarse con las devociones de toda la vida, cómo se siente esa persona ante las devociones de toda la vida, pensando a lo mejor en devociones que hay gente que le lleva algunas imágenes que llevan 500 años colocadas en un altar y durante 500 años, generación tras generación, la gente ha ido de rodillas a pedirle o agradecerle cosas a su imagen. Quizás no de Semana Santa, pero sí otro tipo de imágenes en Cuenca que las tenemos más cercanas, ¿no? Como la Virgen de las Angustias en el santuario, sea esta imagen o sea otra, pero ahí tenéis la muestra de estos días previos de la novela de la Virgen de las Angustias, donde por generaciones, años tras años, siglos tras siglos, la gente iba a rezar a la Virgen de las Angustias. Y a mí eso me conmueve de manera enorme, ¿no? Pues este tipo de cosas son las que ya os estoy contando que hay que la gente en alguna vez recordárselo, la importancia que tienen estas cosas.
Sí, pero a mí, yo te voy a lanzar una pequeña, una caña, ¿vale? Tú coordinaste el libro de la Hermandad de María Santísima de la Esperanza, ¿verdad?
Lo escribí, porque es una monografía.
Exacto,
sí,
lo escribiste,
sí.
Vale. Pero fíjate, ese libro se presenta de una forma diferente a lo que es habitual en el resto del libro de hermandades. Es decir, tú plasmaste tu trabajo analizándolo desde el punto de vista de la organización del estatuto que regía la hermandad en ese momento. Creo raro, ¿verdad? Más o menos era así la historia.
Efectivamente.
En el resto de libros, cuando tú coges cualquier libro de cualquier hermandad, lo normal es que empiecen desde 1000 tará, que es cuando se funda, hasta el momento en que se cierra el libro, ¿cierto, no? Entonces, te planteo, en esa estructura normal, bueno, no sé si normal, habitual, mejor dicho, del pregón, entre el pregonero suele contar de domingo a domingo, ¿habrá algún tipo de novedad por tu parte? Entiendo.
Bueno, vamos, ya me conoces, ¿ves cómo me conoces?
¿Ves cómo lo sabe?
Es que disfruté mucho leyendo su libro.
¿Ves, Javi, cómo lo intuyes? Pues claro que sí, efectivamente lo que lo que yo tenía claro lo que tenía que contar, porque al final acabamos de hablar de Semana Santa y sé lo que tenía que contar. Lo que me ha costado trabajo es cómo contarlo, porque ahí sí que no iba a ser el típico pregón de domingo a domingo, ¿sabes? Entonces, claro, pues ahí es lo que viene un poco a las vueltas, ¿no? Entonces, el pregón tiene su estructura, tiene un principio, tiene un final y tiene su nudo entre medias que parece que no va a ningún sitio, pero tiene su estructura, que aunque no declarada, tiene su estructura, el pregón, ¿no? Y efectivamente, pues igual que el libro de la Virgen de la Esperanza, en vez de hacer una historia analítica de año tras año y bien secuenciada, pues me claro, como era narrar la vida de 50 años de una hermandad, lo hice a través de los estatutos que han organizado la vida de la hermandad. Y ahí fui encajando toda la historia y luego lo que no cabía lo decía el apartado donde me estaba más especialista o me siento más cómodo, que es en el análisis artístico y en esa visión, ¿no?, del conjunto.
Oye, ¿sigues participas en el Martes Santo?
A ver, llevo muchos años que el año pasado no estuve en Cuenca por motivos personales, no podía estar en la Semana Santa y casi que huí de la ciudad porque eran muchos recuerdos. Y luego los meses de pandemia, pero ya llevo un tiempo donde no he estado presente el Martes Santo. Sí que venía desde el jueves y he aprovechado para conocer otras Semanas Santas de otras ciudades de España, ¿no? Porque quería enriquecerme también con el conocimiento de otras celebraciones pasionistas. Y normalmente sí que he salido acompañando a la Virgen de la Esperanza en los últimos años. Este año yo creo que no lo voy a hacer, no por falta de ganas, sino porque quiero ver la procesión entera, ¿eh? Por todas partes. Cuando te metes dentro de las filas, pues al final acompañas a tu imagen, pero no ves nada más. Y esta vez quiero verla, ¿sabes? O sea, quiero ver toda la procesión y quiero disfrutar de toda la Semana Santa, de todos los desfiles, de todos los días.
Buena. Te preguntaba esto, más que nada porque a mí me parece que la Hermandad de la Esperanza es una de las que ha hecho un boom en los últimos años de una forma brutal. O sea, me parece que te tiene una puesta en escena en la calle potentísima. Le queda muchísimo margen de mejora, por supuesto, lo mató todas, ¿no? Pero a mí me parece que es una puesta en escena, buah, magnífica.
Es que yo creo que precisamente aquellos actos del cincuentenario y todo lo que se hizo en torno para celebrar la hermandad, su historia, su trayectoria, incluido la publicación del libro que tantas alegrías me ha venido dando desde el momento mismo que salió a la luz, yo creo que también le ha servido a esta hermandad, que yo, permítame que te diga, yo pienso que estaba un poquito acomplejada, ¿sabes? Esta hermandad, sí, en el conjunto de su historia, estaba un poquito acomplejada.
Lo entiendo, sí, y lo comparto contigo, es verdad.
Y yo creo que a partir de aquel aniversario y aquellas celebraciones, y a partir de, como digo yo, el conocimiento real de la situación de cada, de lo que realmente tienes y la puesta en valor y saber lo que te hace singular con respecto a las demás, pues lejos de acomplejarte, lo que hace es que te pone te quita complejos y te pone en otra competición, entre comillas, que ha hecho que efectivamente esta hermandad haya salido muy reforzada y ha ganado sobre todo en participación en filas, porque ha tejido muchísimo en participación en las filas, pero luego tiene mucho en cuanto a la hora de salir a la calle, porque es la típica hermandad que cuida mucho la puesta en escena, la vestimenta, las flores, la música, y además lo hace sin temor a equivocarse, ¿no? Quiere decir, que si un año sale y no gusta cómo ha salido, pues nada, el siguiente hago otra cosa y cambia, claro, que no pasa ni media porque un año salga. Pero le cambiaron la luz eléctrica por la luz natural, le volvieron a poner unos adornos que iba en las luces traseras, que había unos angelotes que habían retirado como peanas, las recuperaron, la forma de poner el manto y colocar el manto cae también de forma más natural, que al principio caía muy más antinatural, y bueno, a la hora de vestirla ha venido gente, aparte de los camareros y camareras que la visten, ¿no?, y que la adornan, pues también ha venido gente que se fija mucho, que viaja, que no se conforma, que están continuamente atentos a todo lo que pasa alrededor, y con las flores lo mismo, ¿no? O sea, incluso la forma de disponer la candelería delantera para que se vea mejor la imagen, ya están pensando en hacerle una peana nueva a la Virgen que la eleve un poquito más y que se vea mejor. Bueno, pues, pero esto es en general, o sea, hemos puesto el ejemplo de la Virgen de la Esperanza, pero está pasando en muchas más hermandades, ¿no? Que cada vez la gente cuida más la talla y la procesión en la calle, y yo creo que es una de las de las cuestiones o de los ítems por los cuales la Semana Santa de Cuenca cada día va mejorando en todos los aspectos y aumentando en participación, en la admiración, el respeto y en consideración exterior, ¿no? Esta forma que tienen los lazareros de cuidar a sus imágenes.
No sé si estás escuchando. Nos ha puesto Noelia de fondo, porque llegamos al final del podcast. Hemos elegido precisamente la pregunta sobre la Virgen de la Esperanza, no es baladí. Yo recuerdo el paso de una noche de Martes Santo, el paso de la Esperanza por Carretería a ritmo de Mater Mea, que me pareció, bueno, ahí me ganó la hermandad en ese momento. Pero yo antes de terminar quería preguntarte, Raro Julián, ¿qué ponemos y qué quitamos a la Semana Santa Ronquense?
Uy, qué complicado, mira, no me ha hecho esta
complicadísima pregunta.
Hombre, vamos a ver, que somos
no
amigos.
No ha dicho, pero, me alegra que me hagas esta pregunta. Ha dicho complicadísima.
No, hombre, no, desde luego, porque curiosamente no me había preguntado nunca. Pues yo le pondría más conocimiento y le quitaría complejos.
Oye, lo he preguntado muchas veces, pero nadie ha sido tan contundente como tú. Todos hemos ido a una cosa mucho más...
Enrevesada,
sí,
¿no?
Mucho pero más. Es verdad. Es verdad.
No puedo... Yo le pondría más conocimiento y saber, sí, y le quitaría muchos complejos que tenemos.
Es verdad. Cierto es. O sea, ese complejo de... Todavía arrastramos el creernos que somos una Semana Santa menor que otras, ¿no?
Exacto. O sea,
nos vemos inferiores a la magnificencia de o la majestuosidad, mejor dicho, perdona, de la Semana Santa de Sevilla, Málaga, tal. Y nosotros tenemos una cosa preciosa.
No, vamos, ya te lo digo yo que he visto las dos. A ver, Sevilla es Sevilla, la sacan como saca en Sevilla, tienen su estilo, tienen su arte, tienen su forma de sacarlo, nada, a ninguna nada que objetarle. Pero es que la nuestra, tenemos una imaginería extraordinaria, hacemos las cosas muy bien, salen con mucho respeto, se cuidan mucho, cada vez hacen mejor. Es que, de verdad, o sea, después de ver muchas, y te puedo asegurar que me he tirado años viendo muchas, digo, hay cosas que aprender siempre, por supuesto, hay cosas que mejorar, como tú decías, margen de mejora, bastante margen de mejora en muchas. Pero por lo demás, que sigamos haciendo las cosas igual de bien, también te lo digo, es lo que hay que desear.
Claro que sí. Pues Carlos, lo dejamos en este punto, solamente me queda mandarte primero un abrazo enorme virtual, sobre todo de ánimo y de gracias. O sea, no es sencillo ponerse a desnudarte delante de 700 personas que saben de lo que vas a hablar, no es nada sencillo, hay que tener también su punto de compromiso y valentía, y Carlos es un tío que lo va a hacer estupendamente, o sea, va a ser un pregonazo, sí. Va a ser un pregonazo.
¡Qué presión, Javi, otra vez!
¡Qué presión otra vez! Me decía cuando le hice la entrevista, Carlos me decía, me van a temblar las patillas.
Sí, bueno.
Sí, veis que me caigo de rodillas. No
es que han temblado.
Muchísimas gracias, Carlos. Un abrazo.
Igualmente, muchísimas gracias.
Gracias. ¿Puedes seguirnos? Gracias, Carlos, que vaya muy bien. Puedes seguirnos, como siempre, en cope.es/cuenca y puedes escuchar todos los podcasts de La Voz de la Pasión. Javier, hasta la próxima.
Hasta la próxima.